En Folclórica 98.7, déjame que te cuente.
Y ayer, en medio del 8M, una noticia que verdaderamente para mí fue la que en Brasil acaparó todas las miradas, pero también una noticia muy importante y trascendente para Latinoamérica, tiene que ver con la decisión de un juez de la Corte Suprema de Brasil, llamado Edson Fachin, que anuló todas las sentencias, 4, dictadas contra el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva por la justicia de Paraná dentro de la operación anticorrupción llamada Lava Jato. Dijo que no tenían competencia jurídica los tribunales que decidieron eso sobre el exmandatario. Con esto se abre un panorama bastante distinto, hasta el punto que podría el mismo Lula competir el año que viene para, en caso de que se presente, enfrentar a Jair Bolsonaro. Por este tema estamos en diálogo con Vivian Neves Fernández, periodista de Brasil. ¿Cómo va? Hola, buenas tardes.
Hola, Luis, buen día.
Buen día, perdón, Luis Bremer la saluda. Me mezclé la tarde con el día porque ayer a la tarde hice otra nota también con Brasil, porque esta novedad indudablemente habrá conmovido a todos los medios de comunicación.
Sí, claro, yo creo que la noticia de ayer sorprendió a todos, en Brasil incluso, porque nadie esperaba que el ministro, el juez Edson Fachin de la Suprema Corte de acá fuera de anunciar una sentencia como esa. Entonces los ojos o la atención estaba todo volcada en otro tema que tenía que ver con la competencia del ex juez Sergio Moro, que fue quien hizo el juicio en contra de Lula, pero como un cambio radical, entonces el ministro Edson Fachin anunció la sentencia que suspende, anula las condenaciones del Tribunal de Curitiba y así cambia un poco el escenario político con la posibilidad que Lula pueda ser candidato en 2022 de las elecciones presidenciales.
Clarísimo. Ahora, Vivian, esto por un lado, a ver, determina el futuro paisaje electoral, pero también plantea, ¿eso significa que Lula estuvo preso injustamente?
Sí, pero no, porque como anula la condenación, anula las condenas, no quiere decir que es inocente, pero que van a empezar otro juicio, pero sí en el tribunal competente, que es el Tribunal de Brasilia, la capital federal, pero sí que fue injusta la prisión o detención por 580 días de Lula, entonces fue un gran error que incluso puso el futuro del país en clave, porque Lula no pudo disputar las últimas elecciones y así con el otro candidato, Fernando Haddad, del PP, del Partido de los Trabajadores, Bolsonaro ganó las elecciones. Entonces todavía Lula no fue declarado inocente, pero sí que su prisión, su detención fue un error gravísimo y la imposibilidad de haberse candidato también fue un error, que ahora como no hay como volver en el pasado para cambiar ese escenario, pero sí mirar al futuro, ¿no?
Claro. Hoy por hoy la imagen de Bolsonaro a nivel institucional y a nivel periodístico, ¿dónde está parado él dentro de su imagen pública en un gobierno que desde el día uno concitó primero el interés, luego cierta decepción y luego, nada, una mirada tanto particular respecto del manejo de la pandemia, ¿no?
Claro, el gobierno Bolsonaro sigue teniendo siempre el mismo apoyo, el mismo soporte de alrededor 25-30% de la población que se identifica con el discurso de extrema derecha y también con el antipetismo, como anti el Partido de los Trabajadores. Pero este apoyo cada día más sigue ahí, siendo 25%, pero otros sectores que no le importaba mucho el gobierno o no Bolsonaro, ahora sí está contra el gobierno, principalmente por su discurso extremista de derecha, pero también por el manejo de la pandemia. Ya son más de 263.000 muertes acá, más de 11 millones de infectados y una economía que está en un desastre total. Así que el gobierno Bolsonaro creo que es uno de los únicos del mundo que no apoya medidas de aislamiento social, que no apoya la vacunación masiva. Entonces, hay cada día más crece la insatisfacción de la gente contra el gobierno Bolsonaro y en especial contra el presidente Bolsonaro, que maneja todo este discurso y narrativa en contra de medidas básicas de salud y preservación de la vida en el país.
Clarísimo. En cuanto al colapso de algunas regiones del sistema de salud, estuvimos viendo, por ejemplo, en el sur del país, que hubo algunos estados que no pudieron resistir, o sea, que no había camas para poder darles un respirador a personas que cursaban la infección. ¿Hay datos oficiales?
Sí, yo creo que la última semana uno de los institutos, que se llama Fiocruz, hizo una investigación. En aquel momento ya tenía como 19, 20 capitales con más de 80% de ocupación de sus camas de UCI, de unidades de cuidado intensivo. Entonces la situación de la última semana para esa seguramente ha empeorado, porque no para de crecer los números de infectados graves por la pandemia y de muertes por día. Ya tenemos como hace dos semanas, estamos en la segunda semana, donde hay siempre alrededor de 1.500 muertes por día en el país. Entonces el número crece vertiginosamente a cada día, y la situación hospitalaria sí es la más complicada en este momento. La mayoría de los estados, si no todos los estados, ya están con 80-90% de ocupación de las camas de UCI, y no hay más posibilidad de trasladar los enfermos de un estado al otro porque no hay camas en ningún estado.
Claro, imagino la desesperación de la población, porque una realidad dura, terrible, que tenemos que enfrentar como sociedades hermanas, es primero la cantidad de infectados que hay, pero una realidad aún más trágica y más terrible es pensar que una persona puede estar enferma, pero que el Estado no tiene la posibilidad de asistirlo.
Claro, y no puede asistirlo porque en este gobierno, pero también en otros anteriores, nunca hubo una inversión masiva en salud, en inversión financiera. Entonces, los hospitales públicos están en esta situación porque no hay una preocupación del Estado en mantenerlos. Tampoco la red privada también tiene mucha inversión o mucha condición ahora de proporcionar hospitales. Y en los últimos meses, desde el final del año, el gobierno Bolsonaro tiene una pelea con los gobernadores de los estados de acá porque no ha aumentado la inversión en salud. Entonces los gobernadores piden, por derecho y por la necesidad de emergencia, que el gobierno providencie más inversiones en hospitales, en salud, pero el gobierno se niega a hacerlo. Entonces es una situación complicada desde el punto de vista de la vida, de la salud y todo, pero también desde el punto de vista del manejo del Estado. Entonces, ¿cuál Seguro. Es el futuro próximo que aguarda Brasil? Nadie lo sabe.
Ahora, Vivian, hablo del turismo porque es un motor muy importante, no solamente para el estado de Río de Janeiro, sino para muchos estados. Este año, además, sin carnaval, por razones más que obvias. ¿Cómo está toda esa industria dentro de Brasil? ¿Cómo pueden sobrevivir? ¿Tienen algún tipo de apoyo por parte del Estado?
El sector del turismo, así como el sector de servicios, bares, restaurantes, todo, ha sido muy impactado desde el inicio de la pandemia, hace casi un año. Y el gobierno en algunos momentos sí tuvo una política económica para no dejar que estos restaurantes, bares, empresas de turismo cierren sus puertas, pero tampoco es una política continuada. Así que por algunos meses suspendió los pagos de esos sectores y pudo dar una ayuda financiera, pero no es regular, como hace casi un año que estamos en la pandemia, con momentos de más apertura, otros no, pero el gobierno no tiene una política nacional ni desde el punto de vista de la salud, ni desde el punto de vista económico. Mismo la ayuda de emergencia a la población más pobre, el gobierno no sigue regularmente providenciando esta ayuda, así que los trabajadores de estos sectores y de otros más también están en una situación límite, y ya muchos volver a la extrema pobreza y pasen hambre en el país. Entonces es muy complicada todo el punto de vista económico acá en el país.
Claro, es muy doloroso, y supongo que también, no la pobreza, pero la marginalidad y el no acceso al alimento, o tiene contención del Estado o de alguna manera derrama en una convulsión social. ¿Esta situación de convulsión todavía no se registró en el país?
Yo creo que estamos en una crisis económica ya algunos años, y sí ha aumentado un montón. Yo vivo en la región acá de la ciudad de São Paulo, donde hay mucha gente que tiene que vivir en las calles, entonces se nota por los ojos, por mirar, por andar en la calle, que hay mucho más gente en extrema pobreza viviendo en las calles o pasando por necesidad. Y en este momento sí ha empeorado un montón. El Estado brasileño no tiene una política clara y masiva de ayuda financiera o de distribución de alimentos a los más pobres, Lo que sí hay es mucha solidaridad entre los pueblos acá. Entonces, gente del campo va a ayudar a donar alimentos a la gente de la ciudad. Muchos movimientos sociales del campo están con proyectos llamados, por ejemplo, Periferia Viva, donde la periferia del campo ayuda a la periferia de la ciudad, distribuyen alimentos. La iglesia también tiene un rol importante en eso, pero es solidaridad entre la gente, no del Estado,
no del
como la política para la gente, ¿no?
Ahora estamos hablando con Vivian Neves Fernández, periodista de Brasil. Ayer hablaba con una colega tuya, Vivian, y le preguntaba, bueno, ¿cuál es la situación, digamos, de las expectativas de acá al año que viene? Que falta tanto, hoy por hoy hablar del año que viene es una enormidad, mientras que se está saliendo de una crisis sanitaria y económica. Y lo que ella me decía es, Lula tiene más votos, más intención de votos que el propio partido de Lula. O sea, Lula tiene como referente personal una posibilidad, una expectativa de triunfo mucho más amplia que el PT, que es su partido. ¿Esto es así?
Sí, así es. Como hay dos fenómenos, el fenómeno del petismo y el fenómeno del lulismo. Mucha gente que ha votado en Lula en las elecciones donde fue electo, o mismo ha votado en Dilma en las elecciones siguientes, lo votaron porque Lula pedía, porque Lula quiere estar segura de líder popular, o mismo algunos llaman del populismo, que es muy fuerte, muy marcada. El mismo movimiento de votos en Lula o en Dilma no triunfó, por ejemplo, en el voto del último candidato del PT, Fernando Haddad, en las elecciones donde ganó Bolsonaro. Y así que Lula es parte del PT, seguramente sí, nunca ha abandonado su partido ni nada, pero Lula está arriba del PT. Mucha gente idolatra a Lula, no al Partido de los Trabajadores. Y así como existe el petismo y el lulismo, existe el antipetismo y el antilulismo. Y muchos de ellos han apoyado o han votado en Bolsonaro contra el PT, pero muchos que son anti-PT no necesariamente son anti-Lula.
Bueno, esta situación, Vivian, va a traccionar y mucho con respecto al candidato Ciro Gómez, ¿no? Si no, corregime.
Sí, Ciro Gómez intentó ser un candidato junto con el PT en las últimas elecciones, pero no llegaron a un acuerdo, principalmente por quién sería el cabeza del conjunto de la coligación. Y ahora nadie sabe, como incluso con la noticia de ayer, cuál va a ser la posición de Lula en relación a Ciro, o mismo del Ciro en relación a Lula. Pero Ciro, si hay un candidato del PT en las elecciones, Ciro no pasa a la segunda vuelta. Así claro. Que para Ciro es importante o aliarse al PT, o si no, no llega a la segunda vuelta de ninguna manera.
Claro, habrá que ver cómo se define este paisaje electoral ante una necesidad. Creo que el peor error que puede cometer cualquier líder político, sea del partido que fuere, es no registrar el momento social que vive su población. Y en este momento, verdaderamente de tanto dolor, de tanto quebranto, de tanta miseria, las voces reaccionarias van a tener que ir acallándose un poquito, porque justamente los que fueron más reaccionarios son los que menos resultados reales dan a la población. Así que esperemos que Ciro Gómez no sea funcional a la extrema derecha, o que surja verdaderamente un gobierno de coalición como está surgiendo en la mayoría de los países de Latinoamérica. Vivian, gracias por estos minutos.
Gracias a ustedes, un gusto hablar, Luis. Abrazo.
Un abrazo grande. Vivian Neves Fernández desde Brasil, en comunicación con Déjame que te cuente.